Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
La entrevista del día de hoy nos corresponde conversar con una arquitecta. Ella trabaja en la Municipalidad de San Joaquín, en la SECPLAN. ¿Cómo está, Andrea? Bienvenida acá a la radio. Gusto saludarla.
Hola, buenos días a todos. Gracias por esta invitación y por estar aquí conversando de un tema tan importante, ¿no es cierto?, ahora que se viene el invierno.
Sí. Oye, Andrea, cuéntanos un poco algo de ti. Tú eres arquitecta de mucho tiempo. Cuéntanos.
Mira, yo trabajo en la SECPLAN, que es la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de San Joaquín. Llevo ahí alrededor de 3 años y lo que nos encargamos de hacer como SECPLAN es ver toda la planificación comunal, ¿ya? Ver que las áreas verdes estén en condiciones, ¿no es cierto?, hacer nuevos proyectos, ver las avenidas, ver los edificios municipales. De hecho, por ejemplo, la SECPLAN es la que está a cargo de llevar a cabo el estadio municipal o de haber concretado el teatro municipal, que es uno de los grandes hitos que tiene la comuna. Y en general esta secretaría comunal se encarga entonces de todo lo que es la administración pública de los edificios, el diseño, la mantención, las nuevas obras en general.
¿En qué universidad estudió?
Una larga historia.
¿Sí? Sí. Tenemos tiempo, ¿sí? No se preocupe.
Bueno, yo estudié en la Universidad de Chile hace muchos años atrás. Y en el año 2003 me fui a España. Estuve 7 años viviendo en España porque el tema que a mí me apasiona es la sustentabilidad y el ahorro de energía. O sea, que a través de nuestra arquitectura, de nuestras ciudades, podamos ser conscientes con el medio ambiente y no causarles un gran daño, porque el día a día de nosotros, nuestros hábitos de consumo, ¿no es cierto?, las cosas que estamos acostumbrados a hacer, causan un daño en el medio ambiente. Entonces, desde el punto de vista de la arquitectura y de cómo usamos nuestros espacios en la vivienda, podemos ahorrar. Eso me fui a hacer a España durante 7 años. Y una vez ya de vuelta en Chile, bueno, estamos aquí trabajando con la comunidad desde el 2011 que regresé.
Sí. Oye, ¿y cómo es trabajar acá en San Joaquín? ¿Cómo es el contacto con la gente? ¿Cómo
es
eso?
Mire, la verdad es súper gratificante porque nosotros, como nos encargamos de hacer los proyectos de espacios públicos y de edificaciones públicas, la cercanía con los vecinos es lo más gratificante que uno tiene del trabajo. O sea, escuchar las necesidades que tienen cada una de las personas que habitan esta comuna, poder ayudarlos, ¿no es cierto?, de que ellos tengan un lugar seguro, un lugar donde salir a sentarse, donde pasear, donde jugar o donde hacer ejercicio, en realidad es satisfactorio ver cómo a través del trabajo de los vecinos y de nosotros podemos ir mejorando esta comuna. Así que en realidad yo les agradezco un montón a todos los vecinos porque siempre su recibimiento ha sido muy bueno y tenemos muchas muestras de apoyo y de afecto de parte de ellos.
Andrea, entremos en materia de inmediato en relación al tema que nos convoca el día de hoy, que tiene cómo ahorrar energía en la vida práctica, en la vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, ¿cierto? ¿Dónde andamos? ¿Cómo ahorramos energía? Fundamentalmente, el tema que tiene que ver con la iluminación. Hoy día ingresamos al otoño, los días son más cortos, va a haber menos luz solar disponible, por lo tanto se requiere iluminación artificial. ¿Cómo ahorramos energía en ese sentido?
Mira, es súper importante hablar del ahorro de energía en esta época porque, como tú bien lo has dicho, los días son mucho más cortitos, entonces vamos a empezar a consumir más energía, vamos a gastar más en calefacción y una serie de cosas. Entonces, la idea de lo que vamos a conversar un poquito hoy día es dar estos tips, sobre todo para los hogares, ¿ya? Porque donde más se resiente el consumo de energía o que aumenta la cuenta, ¿no es cierto?, es en las viviendas, donde pasamos gran parte del tiempo. Entonces, en particular el tema que tú me preguntas de la iluminación, hay 4 tips muy importantes. El primero de ellos, que lo más simple, que no implica gran esfuerzo de parte de nosotros como habitantes de una vivienda, es tratar de abrir siempre las cortinas, ¿ya? Muchas veces en invierno, ¿no es cierto?, como los días están más feos, llueve, tratamos de mantener las cortinas cerradas, pero en realidad lo más óptimo es que abramos las cortinas, dejemos entrar la iluminación natural y así nos vamos a ahorrar una gran cantidad de energía, por lo menos mientras esté el sol, ¿Ya? O sea, mientras esté claro, vamos a tener iluminación natural, que eso va a ser un aporte importante a bajar nuestro consumo. Luego, como segundo tips, así como importante, ya que estamos aprovechando la luz natural, bueno, van a llegar horas del día en que sí o sí va a estar oscuro, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener que entonces aplicar alguna estrategia. La más sencilla de ellas es que ojalá todos pudieran cambiar las ampolletas, ¿no es cierto? De hecho, yo acabo de mirar hacia el techo del estudio.
Sí.
Y estoy viendo
no
una
diga
ampolleta.
Nada.
Estoy viendo, antiguamente habían unas ampolletas que se llamaban ampolletas incandescentes, que eran estas transparentes que uno veía el filamento del hilito en el medio, que era el que se quemaba, ¿no es cierto?
Cuando sí, las mismas que tenemos acá.
Sí. Bueno, estas ampolletas en realidad consumen mucha, mucha energía, porque imagínense, una ampolleta de 100 watts lo que hace es tener un 5% de iluminación y un 95% de generación de calor. Entonces la ampolleta no está sirviendo porque está gastando toda la energía en producir calor y no en iluminación. Y duran poquito, duran como 1000 horas nomás. Entonces lo ideal sería que ojalá pudiéramos invertir en cambiar las ampolletas antiguas, estas transparentes, a las de bajo consumo, que son estas como que son como mini tubos fluorescentes, ¿no es cierto? Que son blanquitos. Esas ampolletas salen un poquito más, están alrededor de 2.500 pesos. Yo le recomiendo a la gente en la casa o en las oficinas, en los lugares donde estén, que ojalá las puedan tener porque estas ampolletas, en vez de durar 1.000 horas, duran 8.000 horas. O sea, duran mucho más tiempo y toda la energía que consumen la generan iluminación, no generan calor. Entonces, por ejemplo, si yo antes necesitaba 100 watts para iluminar en las ampolletas antiguas, ahora voy a necesitar solo 20. Entonces, si te das cuenta, bajamos de los 100 a los 20, estamos bajando nuestro consumo solo a un quinto. ¿Ya? Entonces, estamos teniendo un ahorro de energía de un 80%, lo cual es bastante. Entonces, ojalá podamos invertir en eso. Ahora, en los espacios más grandes como estacionamiento, oficinas, bodega, ojalá ocupemos los tubos fluorescentes que también consumen poca energía. Luego, lo otro importante a tener en cuenta es que todos los espacios tienen distintas necesidades de luz. Ya si yo estoy haciendo una actividad deportiva, o si estoy leyendo, o si estoy trabajando, tengo distintas necesidades de iluminación. Por lo tanto, nosotros deberíamos ajustar las necesidades de iluminación a la actividad que estamos haciendo. O sea, no me sirve de nada, por ejemplo, en una oficina de planta libre, que se hayan ido ya todos a la casa porque se acabó el horario de trabajo y se quedó una sola persona trabajando. Y por una sola persona iluminemos todo el piso. O lo mismo en la vivienda, que a veces estamos en el living con la luz del techo encendida y además una lámpara. No, si hay una sola persona, encendamos una lámpara o una luz más pequeñita y no toda la iluminación del lugar. Y algo que uno siempre dice, pero que a veces de forma inconsciente no lo hace, es que siempre que no estemos en un lugar, dejemos la luz apagada. Por ejemplo, en las casas es súper típico, ¿no es cierto?, que está toda la familia en el comedor, no sé, a la hora de 11, etcétera, y al mismo tiempo, no sé, estás calentando el hervidor o tostando el pan en la cocina y no estás en ese lugar presente, entonces apaga la luz. Se pueden seguir haciendo las cosas sin tener la necesidad de tener la luz encendida si no estás ocupando ese lugar. O a veces los niños están en la pieza jugando computador, no sé, y los llaman a mamá para comer o para alguna cosa, también siempre apagar la luz cada vez que salimos del lugar. Eso nos va a ayudar a reducir nuestro gasto de iluminación de forma importante. Pero lo más importante de todo lo que acabo de decir es lo primero que dije. Tratemos siempre de tener las ventanas, las cortinas abiertas, ya para que entre toda la iluminación natural posible. Y encendamos las luces solo cuando esté oscuro.
Y ampolletas de ahorro de energía.
Sí, que son por supuesto.
Las vamos a cambiar.
Que hay que cambiarlas, sí.
Sí. Oye, Andrea, y en relación, ¿cierto? Hablabas tú de esta ampolleta, pero de los electrodomésticos que están al interior del hogar.
También eso gasta mucha energía, ¿eh? Porque muchos pensamos que por dejar, no sé, los computadores, los televisores encendidos, o sea, enchufados, no estamos gastando energía. Ojo, porque cada vez que algún equipo o algún electrodoméstico está enchufado, está consumiendo energía y está consumiendo aproximadamente un 20% de lo que requeriría si estuviera encendido. Entonces, el primer consejo es que nos acostumbremos a desenchufarlo todo. De hecho, lo único que tiene que estar en la casa, enchufado todo el día, es el refrigerador. Pero a veces da una lata, ¿no es cierto? Decimos, oye, pero es que antes de salir de la casa o de la oficina o del lugar donde esté, tener que ir por todos los enchufes desenchufando es una verdadera lata. Entonces, para eso lo mejor sería que ocupáramos las zapatillas. ¿Las conocen? Que son así como alargadas, que traen varios enchufes.
Sí, traen un
Traen un interruptor.
Sí, yo tengo
esa. Sí. Eso es lo más óptimo, porque así en una misma zapatilla podemos enchufar 4 o 5 cosas y cuando tenemos que salir, simplemente apretamos el interruptor y en el mismo acto desenchufamos 4 elementos de una sola vez. Entonces ahí ya no tenemos que andar recorriendo todos los lugares para ir desenchufando. Lo otro importante es que ojalá en la casa cuando vayan a comprar algún electrodoméstico, ¿no es cierto?, un hervidor o un microondas, o un televisor, etcétera, se van a dar cuenta en las tiendas que estos equipos vienen con una etiqueta, ¿ya? Y esa etiqueta lleva letras, lleva A, B, C, D, E, F, etcétera. Esas letras significan la cantidad de energía que utilizan para funcionar. Entonces, la letra A significa que utiliza menos energía. Y a medida que nos vamos alejando, nos vamos acercando a la F o a la G, significa que necesita mucha energía para funcionar. Entonces, les recomiendo a la gente que cada vez que vayan a elegir sus electrodomésticos, no se fijen tanto en el costo, porque la diferencia entre uno y otro no es tanta, sino que se fijen en esta letra y traten de buscar siempre la letra A en los etiquetados. Quizás va a salir un poquito más caro que un electrodoméstico que salga, no sé, que sea letra D o E. Pero esa pequeña diferencia de dinero nosotros la vamos a recuperar con todo el ahorro de energía que estamos generando. Así que tratar siempre de elegir todo con el etiquetado A. Y eso como a modo general. Y luego hay un tema que dentro del hogar, por lo menos, el único electrodoméstico que va a estar todas las horas del día encendido va a ser el refrigerador. ¿No es cierto? Porque la televisión, la radio, el computador, el hervidor, los desconectamos y ya no están consumiendo energía. Pero el refrigerador siempre está abierto. O sea, perdón, siempre está encendido, entufado. Entonces, la idea es hablar sobre algunas cosas que nos pueden ayudar a ahorrar energía en este refrigerador. El refrigerador solo va a consumir energía cuando se enciende el motor. Porque a veces el refrigerador está en silencio, ¿no es cierto? Y uno de repente siente un ruidito. Ese es el motor que empieza a funcionar. Y eso es lo que consume energía. Entonces nosotros tenemos que hacer cosas para evitar que ese motor se encienda muy seguido. Por ejemplo, si abrimos la puerta del refrigerador y ahí nos ponemos a ver, oh, ¿qué quiero comer? Y está ahí 5 minutos como decidiendo qué querí, ¿no es cierto? Abrimos la puerta y mientras decidimos, todo el frío que había dentro se escapa. Por tanto, al volver a cerrar la puerta, el refrigerador tiene que volver a su temperatura. Y para volver a su temperatura, tiene que consumir energía. ¿Ya? Otra cosa que, por ejemplo, muchas veces cocinamos y metemos en un tupper la comida caliente al refri, ¿no es cierto? Para que se mantenga para el otro día o para la noche o para más rato. Y en ese acto también estamos haciendo que el refrigerador consuma mucho más energía porque a un elemento que por dentro tiene una temperatura baja le estamos metiendo un alimento que tiene una temperatura alta. Entonces también pierde todo el frío que había generado y empieza nuevamente a consumir energía. Y lo otro es que cuando queramos descongelar, bajemos del congelador la comida y no la dejemos afuera descongelando, sino que la bajemos del congelador y la llevemos al refrigerador, que se descongela ahí, porque así esa comida que estaba congelada empieza a aportar frío al refrigerador, a la parte de abajo. Y así también entonces evitamos que se encienda este motor. Esos son como unos tips que quizás no hacemos mucho, pero que nos ayudaría bastante, por lo menos con el único equipo que vamos a tener encendido todo el día. Y el resto todo apagarlo.
Bueno, también se le puede bajar la temperatura porque en el verano se ocupa el máximo.
Sí. Sí, o sea, en el invierno con que le pongamos el mínimo es suficiente para que se mantengan los alimentos frescos y en buenas condiciones. O sea, no tenemos que ir al máximo.
¿Cuál sería el electrodoméstico que consume más energía en un hogar?
Uy, eso seguramente hay muchas...
Puede ser el microondas, ¿no?
Sí, pero hay muchas dueñas de casa o incluso familias que deben saber cuáles son los electrodomésticos que más gastan. A ver, los que más gastan son el microondas, ¿ya? El hervidor,
¿ya?
Y la lavadora. ¿Y sabes por qué hay mucha gente que lo sabe? Porque a veces uno en la cocina tiene todas esas cosas. Entonces imagínate, uno dice ya, voy a cocinar. Entonces te pones a calentar el agua para cocinar, ¿no es cierto? Mientras tanto quizás estás descongelando algo en el microondas, preparándolo en el microondas y al mismo tiempo aprovechas mientras tú cocinas que lave la lavadora. Enciende esos tres elementos y se cae la luz. Se cae el automático. Y eso es porque consume mucha, mucha energía. Entonces, cada vez que nosotros se nos caiga el automático es porque justamente lo electrodomésticos, los artefactos que teníamos encendidos son los que más consumen energía. Y justamente son los que están en la zona de cocina. Microondas, hervidor, lavadora y la plancha también consume harto.
Una pregunta, no sé si usted tendrá la respuesta, pero se me ocurre, por ejemplo, un litro de agua. ¿Qué me sale más barato? ¿La electricidad, un hervidor eléctrico o el gas en la cocina? ¿Hay alguna relación costo-beneficio de
sí,
eso?
Sí, sí. El hervidor dijimos que utilizaba mucha energía, ¿no es cierto? Entonces calentar un litro de agua en el hervidor nos va a consumir energía. En cambio, si nosotros calentáramos ese mismo litro de agua en una tetera, tendríamos dos beneficios a la vez. Por una parte estaríamos ahorrando energía y por otro lado, al calentar el agua en una tetera en la cocina, empieza a salir vapor que tiene calor. Entonces estamos al mismo tiempo como calefaccionando la casa de forma natural. Por ejemplo, cuando nosotros cocinamos, ya sea calentamos agua o hacemos alguna comida, generamos calor. Y esa misma calor nos va a servir al mismo tiempo para calefaccionar la casa en invierno, en la noche sobre todo. Entonces, claro, si preferimos calentar el agua en la cocina, vamos a estar matando, digámoslo así, dos pájaros de un tiro. Muy agregando bien. Temperatura de calefacción para estar más calentito y ahorrándonos energía.
O sea, el gas en este caso saldría más barato que la corriente para calentar un litro de agua.
Sí, porque tiene un doble beneficio.
Ya.
Sí.
Muy bien. Estamos acá con Andrea Aguilera de la SECPLAN, de la ilustre Municipalidad de San Joaquín, hablando de ahorro de energía. ¿Y qué hacemos cuando nos da frío? ¿Ah? Quiero prender la estufa, ¿cómo ahorro energía en ese sentido?
Bueno, ese otro punto importante dentro del consumo de energía, sobre todo ahora en invierno, ¿no es cierto? En invierno se nos dispara la cuenta de la electricidad porque hay muchas casas que calefaccionan con elementos eléctricos, ¿ya? Entonces sí, hay unos tips que uno puede ir siguiendo, como por ejemplo, para empezar, todo el calor que produzcamos dentro de la casa para calefaccionar, no perderlo, ¿ya? Entonces, si tú dices, ya voy a prender la estufa o voy a prender el calefactor o cualquier elemento que tú tengas para calefaccionarlo, asegúrate antes de abrir todas las ventanas de la casa para ventilar, ¿ya? O sea, uno necesita ventilar la casa aunque sea invierno. Entonces, tú ventilas. Y una vez que ventilas la casa, cierras todo y de ahí recién empiezas a calefaccionar. Porque hay mucha gente que prende la calefacción o prende su estufa, ¿no es cierto? Y siente que el aire se pone pesado o se pone viciado. Entonces dice, ay, voy a abrir un poquito que está un poco sofocante, ¿no es cierto? Entonces, claro, al abrir perdimos todo el calor que estábamos generando. Entonces eso es como botar la energía, ¿no es cierto?, a la basura. Entonces tenemos que tratar de ventilar antes de encender cualquier elemento de calefacción. Luego, lo mismo que yo les decía con respecto a la iluminación natural, ojalá durante el día abramos todas las cortinas, cosa que entre la iluminación natural y que entre la radiación, el sol, ¿no es cierto? Porque aunque haya poquito sol, ¿no es cierto?, al traspasar esa radiación al vidrio, se siente más calor, que se llama efecto invernadero, que no sé si te suena a ti, como los autos en verano, ¿no es cierto?, cuando hace mucho calor y tú te subías dentro del auto, hace un calor insoportable. Bueno, lo mismo pasa en las viviendas porque ese aumento de calor se produce donde la radiación del sol traspasa el vidrio. Entonces sí, en el día, solamente con que haya sol, vamos a tener calor de forma natural adentro de la casa. Entonces el consejo es siempre durante todo el día mantener todas las cortinas abiertas. Y las cortinas cerrarlas solo en la noche, porque en la noche el vidrio, por el vidrio también se pierde mucho calor, así como en el día se gana calor, en la noche se pierde el calor por el vidrio. Entonces la idea es que la noche se cierre la cortina para que no pierda el calor que ganamos. Lo otro es que la calefacción o la estufa, todo, siempre tratemos de encenderla cuando ya no esté el sol, ¿ya? Porque siempre el sol nos va a poder aportar algo de calor de forma natural. Y si tenemos algún, por lo general, en todas las casas se utiliza estufa para calefaccionar, ¿no es cierto? O sea, tratar de mantener la estufa con la llamita no muy alta, ¿no es cierto?, para no consumir toda la parafina. Y en el caso de que tengamos algún sistema para calefaccionar que tenga termostato, o sea, que nosotros podamos ajustar la temperatura, tratar de que esa temperatura siempre esté en los 20-21 grados Celsius, ¿ya? Que eso es lo que necesitamos para estar bien. Ahora, hay gente que es como friolenta, ¿no es cierto? Sí. Y ponen la calefacción a 28, 30 grados, una cosa sofocante. Bueno, mientras que nosotros pongamos más temperatura, no significa que nos vamos a sentir mejor. Lo que necesita el cuerpo es entre los 20 y los 21 grados Celsius. Y cada vez, o sea, para que tomen un poco de conciencia, que cada vez que nosotros aumentamos un grado, solo un grado, la calefacción, se aumenta el consumo un 7%, solo por subirle un grado. Entonces, tratar de mantener la temperatura que nosotros necesitamos, que esos 20-21 se llaman temperatura de confort, y que deberíamos tratar de mantenerla a lo largo de todo el año, tanto en verano como en invierno. Lo otro importante es que algunos tenemos la mala costumbre, sobre todo los friolentos, de que en la noche calientas la cama con el escaldazono. Sí. Y después se te olvida apagarlo. Entonces la idea es que ojalá antes de dormir, ¿no es cierto?, apaguemos todos esos todos los elementos que estén consumiendo energía. Entonces, apagar el escaldazono, si teníamos la calefacción puesta, apagarlo. O sea, bajo ningún motivo dormir con la calefacción puesta, porque eso es un ahorro, es una pérdida de energía tenerlos consumiendo. Y otro punto importante también es que cuando nosotros estemos en la casa necesitamos calefaccionar los lugares que ocupamos, ¿no es cierto? El living, comedor y las piezas. Y los baños y la cocina no necesitan calefacción, ¿ya? Porque en la cocina, como hablábamos en delante, cuando preparas alimentos ya estás generando un foco de calor. Por tanto, no necesitáis ponerle además un otro elemento para calefaccionar. Y el baño, en la ducha, todo eso también desprende calor. Entonces no necesitamos tener además una estufa. Hay mucha gente que lleva un calefactor o alguna cosa en la mañana, sí, ¿no es cierto?, al baño, y la enciende mientras se ducha para no sentir tanto frío, pero en realidad sería un elemento innecesario. Entonces esas cosas más o menos son las que tenemos que considerar para bajar los consumos de calefacción, ya sea a parafina, ¿no es cierto?, ya sea mediante radiadores o mediante algún sistema de calefacción, ¿no es cierto?, con termostato, cualquiera de los sistemas que sea, nosotros podemos aplicar estos tips para bajar ese consumo.
Oiga, Andrea, y en el sentido de la construcción, en el sentido, por ejemplo, si se va a hacer una remodelación al interior del hogar, ¿se puede tomar alguna medida para ahorrar energía? Le pregunto porque antiguamente los viejitos, ¿cierto?, cuando construían las casas acá en la comuna, muchas son de autoconstrucción, los viejitos antes le ponían al techo, le metían ese famoso ensardinado, ¿cierto?, que era barro con paja, para supuestamente aislar, ¿cierto?, la vivienda del frío, del calor, lo que traía consigo insectos y otro tipo de vectores no deseados al interior de las casas. Si se hace una remodelación, ¿se puede tomar en consideración algún tipo de material para evitar la fuga de energía?
Sí, o sea, eso es importante. Hasta ahora hemos hablado de cosas, ¿no es cierto?, que podemos hacer en la casa sin ningún problema para bajar los consumos. Ahora, si ustedes deciden hacer una inversión más importante en la casa, ¿no es cierto?, que uno la suele hacer cada cierta cantidad de años, sería súper importante, como tú dices, poder aislar las paredes de la casa, porque las paredes, aunque te parezcan sólidas, por ahí se gana o se pierde temperatura. O sea, en verano ganan temperatura y nos morimos de calor en el interior, y en el invierno pierden temperatura y nos da mucho frío. Entonces hay que tratar de poner esa aislación. Esa aislación puede ser con plumavit, con lana de vidrio, con lana mineral, que no son materiales complejos de encontrar. Los podemos encontrar en cualquier lugar, grandes tiendas, ¿no es cierto?, ferretería, etcétera, y asesorarnos por algún maestro que nos ayude a instalarlo. Eso va a ser muy beneficioso porque va a reducir inmediatamente nuestros consumos de calefacción hasta en un 60%, nos va a reducir el consumo. Entonces, nos significa mucho ahorro, ¿ya?, para no perder esa temperatura. Y lo otro que siempre, ahora está como de moda siempre decirlo, que si tienen ventanas de las que eran antiguas, ¿no es cierto?, con vidrio simple, ojalá cambiemos en primera instancia las ventanas y las cambiemos al termopanel, que es una ventana que ahora suena bastante, ¿no es cierto? Y el termopanel lo que es un vidrio, una cámara de aire y otro vidrio. Entonces, al tener el aire encerrado entre dos vidrios, eso también aísla. El aire es uno de los mejores aislantes que existe. Entonces, eso también va a bajar nuestros consumos de calefacción en el interior. Eso, o sea, colocar la aislación y cambiar las ventanas es lo principal que tenemos que tener en cuenta en una vivienda, si vamos a hacer una inversión. Y otra cosa a tener presente es la pintura. La pintura que vamos, los colores que vamos a utilizar en el interior de nuestras casas. A veces, no sé, solo en vez de hacer una intervención muy grande, solo decidimos pintar porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces ahí deberíamos favorecer los colores claros. Porque con los colores claros, ¿no es cierto?, va a llegar la iluminación, la radiación y esta se va a reflejar. Ya el color blanco es uno de los colores que todos sabemos que más refleja, ¿no es cierto? A veces uno se encandila. Pero en el interior de la vivienda, como las ventanas no suelen ser tan grandes, ¿no es cierto?, son ventanas de tamaño normal, el blanco nos serviría mucho para tener mayor iluminación y calefacción en invierno. Ahora hay una cosa que está saliendo que es para que lo tengan en cuenta las personas, sobre todo, que van a comprar nuevas viviendas. Próximamente se va a sacar un etiquetado para las viviendas. Así como existe una etiqueta para los electrodomésticos, también va a existir una etiqueta para las viviendas. Ya el gobierno está trabajando, ¿no es cierto?, a través de algunas mesas técnicas, en poner esta etiqueta a las viviendas. Entonces, si la vivienda, el departamento, viene con letra A, significa que va a requerir menos consumo de energía para la calefacción, para la iluminación, etcétera. Porque uno cuando va a comprar se fija, por ejemplo, en las terminaciones, ¿no es cierto? Y uno le pregunta al vendedor, oye, pero ¿cuántos centímetros de aislación tiene la casa? ¿O cuánto el espesor del termopanel o el vidrio simple? Son preguntas que uno no suele hacer, porque es muy difícil que nosotros como compradores podamos ver esas cosas. En cambio, esta etiqueta nos va a decir realmente si está bien aislada o no está bien aislada. Así que ahí hay cosas que se pueden hacer cuando invertimos en algo tan importante también como una vivienda.
Muy bien, Andrea, yo quiero agradecer su presencia acá en la Radio San Joaquín. Ha sido muy útil conversar este tema de la energía, sobre todo en esta época. Y estaremos atentos a una nueva oportunidad en que podamos dialogar de este y otros temas tan interesantes como el que hemos conversado el día de hoy. ¿Eh? Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Y bueno, ojalá los vecinos que están escuchando puedan seguir estos pequeños consejos, ¿no es cierto? Que siempre es beneficioso para la economía del hogar, ¿no es cierto? Tener algo de ahorro en energía.
Yo estaba convencido de que era más barato calentar con corriente un litro de agua que con el gas. Ahora usted me dice que es todo lo contrario.
Porque así, es que así calefaccionas a la vez. Entonces así calientas agua y al mismo tiempo estás entregando calor a la vivienda. Doble beneficio.
Ya, pues, que esté muy bien.
Ya, gracias. Hasta luego.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.